Muy bien, de esta manera estamos comenzando esta segunda hora de Ronda Federal en este día lunes. Y bueno, muy emocionados acá en Radio Nacional Gualeguaychú, y me imagino que los compañeros de las 8 emisoras de las 4 provincias del litoral van a compartir esta emoción, porque tenemos en nuestros estudios la visita de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano. Rosario, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros.
El gusto es mío, el placer de estar en la radio por primera vez, de intentar recorrer las 49. Venimos haciendo esa recorrida. Estuvimos en Concepción del Uruguay hace un ratito nada más, ya habíamos estado en Paraná, así que faltaba este paso por Gualeguaychú para recorrer toda la provincia. Muy contentas.
O sea que la idea es recorrer prácticamente todo el país.
Ojalá lleguemos, sí. Esa es la idea.
Porque estamos a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué se busca con esta visita a cada uno de los medios públicos nacionales, Rosario?
Mira, hay varias miradas. Primero, estrechar lazos, porque hasta ahora, pandemia mediante, hemos tenido que manejarnos por Zoom. Menos mal que existió el Zoom y pudimos hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquellos que tenían que quedarse en casa y pudieron trabajar desde sus casas y nosotros desde el lugar físico de Canal 7, pero conectados con toda la Argentina. Y a mí me parece que cuando te conoces personalmente cambian muchas cosas. Porque no es lo mismo. Agradecida a la tecnología que nos permitió estar en el aire, sí, pero no es lo mismo darnos un abrazo, escucharnos, porque ahí está la tonada, está el énfasis, está la idea, y yo estoy convencida que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces recorrerlas todas es un trabajo, pero es un trabajo que a mí me hace muy bien. Me motoriza, me llena de energía. En un momento donde los medios públicos están siendo cuestionados por un sector de la política argentina que aspira a cerrarnos. Es decir, claramente te dicen, y lo dicen en los medios de comunicación y también te lo dicen en otros ámbitos, que van a cerrar la agencia de noticias Telam y RTA, es decir, Radio y Televisión Argentina.
Esto es por desconocimiento o ignorancia plena, ¿no? Recién vos nombraste el tema de la pandemia y el rol que ocuparon los medios públicos, porque vos bien lo decías, en ningún momento se dejó de trabajar y se dejó de llegar a la gente, que por ahí era el único contacto que tenía. Nosotros acá tenemos muchas zonas rurales que la única compañía que tienen es la de la radio pública.
Así es, aquí en tantos lugares de la Argentina donde no hay ninguna señal de nada más que Radio Nacional. Yo recorrí Patagonia, Santa Cruz, las distancias son muy, muy grandes y hay kilómetros y kilómetros donde no hay nada más que Radio Nacional. Y los pobladores se siguen enviando los mensajes a través de nuestra radio. Pero yo no creo que sea ignorancia, porque creo que es una concepción del Estado y una concepción de país que está mirado desde el punto de vista chiquitito. Somos considerados un gasto, no una inversión, no creen en la construcción ciudadana ni en la defensa de valores que tienen que ver con el federalismo, con la inclusión, con la pluralidad, con la diversidad. Y esto, como siempre digo, no son palabras solamente que dichas en un discurso suenan muy bien, sino que las pusimos a circular. Esto que está pasando ahora, de hacer un programa conjunto entre el litoral o la radio de bandera o el panorama, que no sale todos los días desde Buenos Aires, sino que participa en todas las radios. Hacer un programa como Aire Nacional, donde trabaja la radio pública y la televisión pública, es histórico, donde se los puede ver a ustedes que hacen la radio. Recuperar las programaciones locales, que sean sus acentos, sus tonadas, su forma de ver la realidad, que sean ustedes lo que nos cuente aquello que pasa en Gualeguaychú y no desde Buenos Aires con los porteños. Entonces me parece que eso es muy importante. Eso habla de qué somos, un medio público, ¿para qué? Para todo esto y tanto más.
Exactamente, Mavi.
Sí, quería preguntarte, Rosario, en este marco que estás hablando de esta intención, esta intencionalidad de hacer desaparecer los medios públicos, ¿cómo cala cómo ha calado en la sociedad esto de exigirle, pareciera como que se le exige más a los medios públicos que a los medios privados, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco eso, ¿no? Esa mirada tuya al respecto. ¿Por qué se pareciera que se le exige más a los medios públicos que a los medios privados?
No pareciera, se le exige más. Primero porque hay una campaña que viene sostenida desde el primer día que llegamos para demostrar que somos muchos, que somos un gasto, que nadie nos ve o nadie nos escucha, Y entonces, en definitiva, ¿para qué sirven? Hay una anterior gestión que privatizó el mensaje. No necesitaba de estos medios para emitir su mensaje. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ellos hacen una planilla Excel y dicen, se gasta mucha plata. ¿Para qué sirven? Ahora, hicimos un ejercicio de una investigación que se hizo desde Radio Nacional. ¿Qué pasa con los medios públicos de otros países? Aquellos países que este sector de la política vanagloria, respeta, admira, quiere llegar. Habló de Gran Bretaña, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, uh-huh, de Japón, de Corea. La BBC, que es siempre como el gran modelo a seguir, tiene 22.200 personas. ¿Escucharon bien?
Sí.
22.200 personas. Y tiene un presupuesto que va entre 4.500 y 5.000 millones de euros anuales. Y es a través su forma de financiarse de un impuesto que se le cobra al inglés, al británico. Y por supuesto que uno dice, bueno, pero la calidad que tienen, las producciones, claro, hay dinero, hay una concepción de qué rol ocupa la BBC. En Gran Bretaña hay dos instituciones que definen qué son, la corona y la BBC. Aquí están tratando todo el tiempo de decir que los medios públicos no sirven para nada. No son plurales, no son diversos, no son inclusivos, son un gasto. Y dicho esto, a una sociedad o a una clase media que muchas veces no tiene pertenencia, y esto se nota mucho más en las grandes ciudades, cala, y cala profundo. Y terminan, porque todos los días hay titulares tratando de decir todo lo mal que se hace, cuando es todo lo contrario. Claro. Está destacada la programación de Radio Nacional, está premiada nacional e internacionalmente. Nuestros documentales se ganan el Martín Fierro y se ganan premios en Nueva York, o se ganan premios en México. Lo mismo pasa con la televisión. Tenemos un área de transparencia, se vanaglorian con la palabra transparencia. Ahora, los únicos que hemos puesto un área de transparencia somos nosotros, y se los hemos dado para que lo conduzca la oposición. El control lo tiene la oposición. Y hemos creado un área de dirección de género, con capacitaciones, con formación, defendiendo derechos, con protocolos. Y hemos creado un área que es el Laboratorio de Innovación Audiovisual, para pensar nuevos lenguajes, nuevas narrativas. Y mañana presentamos el Código de Ética de la Radio. Mañana se presenta el trabajo que hicieron todos nuestros trabajadores y trabajadoras del país para tener un código de ética. Y participaron profesionales de la comunicación nacionales e internacionales. Se hizo también el código de ética de la televisión. Somos el único medio de la Argentina que tiene código de ética. Hay 200 códigos de ética en el mundo. Uno es el de la Argentina. Entonces, ahí me parece que hay no mirar. Es común, al menos en Buenos Aires, que haya mesas donde hablan de la televisión pública y no saben ni qué tenemos. Pero no saben qué hay en la televisión pública. Eso sí, vamos a criticar. Por ejemplo, se hace la transmisión del Mundial, pongo un ejemplo, ¿no? O de los partidos amistosos. Mañana uh-huh. tendremos lo que juega la selección de Santiago del Estero. Primero que dicen, gastaron la plata que gastaron. ¡Qué vergüenza! Con la nuestra. Resulta que ganamos plata. Y resulta que le dimos un servicio al argentino y a la Argentina que no tiene cable, que no tiene cómo pagar. Eso no interesa. Con la nuestra. Instalan que es un despilfarro de dinero. Bueno, les voy a dar la mala noticia de que ganamos plata. El Estado no puso un peso. Se vendió publicidad de este evento, tanto en el Mundial como en los partidos amistosos, y el Estado gana dinero y hace lo que tiene que hacer, que es cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que a nadie le importa, nadie conoce, no quieren ni que se sepa. Esa misma clase media no sabe, no quiere escuchar, porque parte de un prejuicio. Lo que viene del Estado está mal hecho, se gasta mucha plata, y ahí es donde cala el discurso.
Rosario, te llevo rápidamente a LR19 Puerto Iguazú. Allí está Julio Quiñones.
¿Cómo no?
Te saluda. Julio.
Hola, Rosario, qué placer tenerte. Bienvenida a Ronda Federal.
Y muchas gracias.
Justamente mi pregunta o mi reflexión iba más ahí justamente agarrando pie a lo que dijiste del fútbol, que es algo pasional, cultural para los argentinos. Se vive con la selección. En medio de la pandemia, la radio pública de esta gestión decidió volver a tener el fútbol de primera división todos los fines de semana, Copa Libertadores, a través de relatores que ya no está más, pero la radio siguió apostando y sigue apostando a las transmisiones de fútbol en la radio. Por ejemplo, mañana la transmisión de la radio la van a hacer periodistas del interior, y eso como que amplifica y potencia al periodista del interior en este caso. ¿Por qué sigue apostando, por qué siguió apostando la radio en este caso a las transmisiones de fútbol?
Porque, como bien decís, no me gusta decir el interior a mí, pero porque no se sabe bien cuál es el exterior, entonces, ¿no? Como si el exterior fuese Buenos Aires y el interior las provincias, ¿no? Entonces, estaríamos nosotros ubicados, porque estamos en Buenos Aires, en el exterior, claro. Somos como otro país. Así que digamos que transmite Radio Nacional allí donde se encuentre. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque para eso estamos llenos de profesionales, muy bien formados. Y son ustedes, insisto, con que lo tienen que hacer. Porque, como bien decís, no solamente es una pasión, el fútbol es una identidad de un país. Lo es en muchos países, donde este deporte gana el sentimiento y une, cohesiona, detrás de un color, de una bandera. Lo que ha pasado con nuestro seleccionado nacional, ese fervor, las manifestaciones históricas que se han dado, no solamente en Buenos Aires, que quizás fue la más notoria por millones y millones, pero en cualquier plaza, de cualquier lugar, estaba la gente en la calle. La gente salió espontáneamente a festejar una alegría, porque tanto necesitábamos una alegría. Entonces, ¿cómo no va a estar eso expresado en la televisión pública o en la radio pública? Al contrario, es el primer lugar, porque nosotros somos territorio. Está ahí nuestra identidad. Debemos estar allí. Pero sin embargo tuvimos que discutirlo, porque los falsos títulos respecto de que el gobierno otra vez se mete en el fútbol y no reconoce los derechos de televisación. ¿Quién no reconoce los derechos? Si los compramos. No nos regalaron los partidos. No nos regalaron los partidos, los compramos y ganamos plata. Lo que pasa es que no se querían sentar, no nos querían vender. Con el argumento de que no eran de competencia oficial. Pero la ley no dice que tienen que ser de competencia oficial. Por eso digo, invito a todos a leer la ley. La ley dice que tiene que tener impacto en las audiencias. ¿Se puede negar que estos partidos amistosos de la selección no tienen impacto en las audiencias?
De ninguna manera.
No importa con quién juegue la selección. Tiene impacto en las audiencias. El fervor que hay por ver a los muchachos, acompañarlos con esa copa, agradecerles la alegría que nos dieron. Si no, ¿cómo se justifica la cantidad de gente que se trató de meter para tener una entrada y estar allí? ¿Y cómo los iban a ver aquellos que no pueden pagar un cable? ¿O que no tienen un satélite que también tienen que pagar? Bueno, a través de la televisión pública.
Nos vamos ahora a LRA 14 Santa Fe. Allí está nuestra compañera Soledad Gelbes.
Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes,
mi
Soledad.
Mi pregunta tiene que ver con, sobre todo para que le pueda contar a los oyentes, nosotros podemos saberlo, pero ¿qué política tiene RTA y qué política tiene Radio Nacional respecto de la contratación de empleados, empleadas con discapacidad para desempeñar distintas funciones? Porque bueno, si bien entendemos, sabemos, conocemos que hay un cupo laboral que cumplir y que podría estar nada más que sostenida en esta cuestión, la contratación de empleados para Radio Nacional, entendemos que hay una decisión política de que todas las voces estén representadas.
Y lo están, porque nosotros tenemos un área que está dedicada exclusivamente a la discapacidad y ocupa transversalmente nuestras programaciones en la radio y en la televisión. Y además esto, respecto a la discapacidad, es histórico en la empresa. Esta es la verdad. Yo vengo de Concepción del Uruguay y estuve charlando con un compañero ciego que está allí en nuestra radio y tantos otros con otras discapacidades. Te puedo hablar de la televisión pública y de otras radios. O sea que se le da mucha visibilidad porque trabajamos muy conjuntamente con ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Insisto, con programas y con esto que nos permite darle lugar a todos, a la discapacidad, a los asuntos indígenas, a las minorías y a la mujer, porque hay que decirlo, tenemos que ocuparnos. Esto que debiera no pasar, todavía tenemos que defender los derechos de la mujer. También se trabaja en eso todo el tiempo, porque es la primera vez que tenemos cantidad de directoras mujeres dirigiendo nuestras radios nacionales. Y hay gerentas, y hay subgerentas, y hay camarógrafas, y hay compañeras trans en las radios o en la televisión. Digamos, estamos haciendo un trabajo de inclusión importante que hasta ahora no existía. Entonces me parece que eso hay que reivindicarlo.
Bien. Le voy a dar lugar a nuestro compañero Ricardo Testa. Breve, Ricardo, adelante.
Hola, ¿qué tal, Rosario? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Ricardo.
Saludar. Trabajamos juntos en el año 2000 en CBN, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Han pasado
¿qué tiempos aquellos?
Llovió bastante en aquella época. Bueno, Rosario, así que es un gusto poder dialogar contigo.
Igualmente.
Esto de que la oposición constantemente insiste en cerrar los medios públicos, no a Telam, no Radio Nacional, no a la TV pública, hay que sacar todo. Me parece que más es un discurso político y lleno de odio, vacío de contenido, porque como decís vos, no saben todo lo que se hace en radio y televisión y también en Telam, por supuesto, en forma constante y cómo se trabaja, ¿no? Lo hacen, es un discurso que se repite constantemente, inclusive muchos en las redes sociales. De allí la insistencia de nuestro trabajo, ¿no?
Bueno, pero debo recordarte que de Telam fueron echados 350 compañeros.
Sí, sí.
Que tuvieron que volver a su lugar porque la justicia así lo dispuso. Uh-huh. Es decir, y es más, si eso salía, para lo que entiende esta parte de la oposición, bien, uh-huh, iban a seguir con la televisión pública. Entonces, me parece que no solamente es un discurso que podemos coincidir, no sé si es odio la palabra o qué los anima a, yo creo que es desprecio, ¿no? por lo público. El intento lo van a hacer. ¿Cómo? La verdad que no sé. De todas maneras, primero hay que ganar la elección. Entonces, por eso me parece que los argentinos y las argentinas tenemos que entender, más allá de los déficits, de las cosas que faltan, de una situación compleja que estamos atravesando, qué proyecto de país quieren, inclusivo o no, y quién maneje los intereses de la Argentina. Acá sí, si es en el exterior o en el interior.
Totalmente. Sí, Mavi.
Yo quería, ella, Rosario mencionó el proceso que se avecina este 2023 y que las elecciones hay que ganarlas, pero más allá de que las elecciones hay que ganarlas, ¿cuál es el rol que deberíamos desempeñar en los medios públicos de cara a este proceso que envuelve, digamos, a toda la ciudadanía?
Yo creo que un rol de memoria además muy cercana, porque uno siempre, es como cuando vos salís de un lugar y decís, bueno, pero ¿ya ves de dónde vengo? Yo vengo de acá. Así que agradezco quizás todo lo que crecí, o no agradezco a aquellos que no me han dejado crecer. Entonces hay que contar, y los medios nuestros son tan importantes, qué pasaba antes de la llegada de este proyecto. Insisto, más allá de la pandemia, de la guerra, de la sequía, más cosas no pueden pasarle a esta administración. Seguramente, espero que nos bajen los marcianos, como dijo el presidente de la Nación, quizás nos faltan los marcianos todavía. Pero más allá de esas coyunturas, que bueno, nos pasó a nosotros y le pasó al mundo entero, ¿no? La guerra, la pandemia. Y en algunos no tienen sequía, pero han tenido inundaciones tremendas o terremotos fatales. Entonces, cada uno con sus problemas. Estamos en una situación compleja de lo económico. La alta inflación es ciertamente un problema estructural de la Argentina, serio, que no se puede resolver, pero lo padecemos ahora también.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que recordar de dónde venimos. Las cifras son muy importantes. Hay gente que todavía quizás está confundida de quién generó la deuda. Entonces, se confunden y no saben. Hay que recordar quién fue el Fondo Monetario Internacional, cuánta plata se pidió, cómo se fugó el dinero, cuántas pymes estaban cerradas en ese periodo, 25.000 pymes, qué índice de desocupación había, cómo aumentó la pobreza. ¿Siguió aumentando la pobreza? Es verdad. ¿Tenemos salarios o hay más gente con empleo? Es verdad. ¿Pero alcanza? No alcanza. Para todos no le alcanza. Es cierto.
Sí.
Ahora, recordemos de dónde venimos, ¿eh? Porque el proyecto es achicar. Acá se habla de reforma previsional, de reforma laboral, es decir, que ojo con los derechos laborales, con los previsionales. ¿Qué país se está buscando? El expresidente, que ahora ha anunciado que no va a ser candidato, dijo que a él le encantaba el modelo de Qatar. En Qatar no hay sindicatos, es decir, no hay organización de trabajadores defendiendo derechos. Entonces, atención, me parece que hay que escuchar. Entonces, nosotros como medios tenemos que recordar. de dónde venimos y no pasar por alto. Y que cuando se cuenta, no sé, se inaugura una obra en Gualeguaychú. Viene el presidente o el gobernador o el presidente y inaugura. No es solamente contar hoy vino el presidente e inauguró la obra. ¿Qué significa? ¿Cuánta plata puso el Estado para inaugurar la obra? ¿Cuánto empleo dio el Estado para hacer esa obra? ¿A cuántos? De la construcción y de otras industrias. Esto lo tenemos que decir, hay que contarlo.
Hay que contarlo y sin el temor de que nos digan, porque a veces también uno se autoproscribe de decir algunas cosas frente a un micrófono de la radio pública, por eso que decíamos hace un ratito, ese temor de que nos digan, pero mirá, desde la radio pública están haciendo como propaganda.
Y no es propaganda, es decir la verdad. Yo no pido que hagan propaganda, lo que digo es que hay que decir la verdad. La verdad sea con datos. Después vos tenés la opinión que te parezca, porque yo no te quiero inducir tu opinión. Te estoy dando datos.
Sí,
datos que no me podés contrarrestar, además.
Claro. Hay datos duros, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 2015 la pobreza se había bajado desde el 40% y pico del 2003. Después de 12 años de un trabajo durísimo, se llegó a un 18-20%. Era alto, pero como vos decís, ¿de dónde salimos? En el 2003 salimos de casi un 50% de pobreza. En 12 años la bajamos a ese número y en 4 años la duplicamos.
Por eso, entonces, me parece que la palabra que mejor cierra es la de Rosario, memoria. Rosario.
Memoria y reconstrucción, que es lo que estamos haciendo.
Te agradecemos un montón.
Agradecida yo.
Haber estado acá en los estudios de Radio Nacional Gualeguaychú y en contacto con las provincias del litoral. Un gusto y muchas gracias.
Saludos para todos y todas.